Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Iniciamos conversando con el especialista. Una alegría poder estar contigo una vez más aquí en Conexión Nuevo Tiempo. Y hoy vamos a estar hablando, por supuesto, en este espacio, un tema de salud, de nutrición y, por supuesto, hábitos que nos ayudarán a vivir mejor. Está con nosotros Sebastián también en el estudio. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Joana? Hola, queridos amigos. Así es, hoy día vamos a responder una pregunta que cada vez escuchamos con más frecuencia. ¿Realmente necesito tomar suplementos de proteína?
Es verdad, Sebastián. Basta con entrar a un gimnasio, navegar por las redes sociales para encontrarnos recomendaciones sobre batidos, proteínas en polvo y otros suplementos que prometen mejorar el rendimiento o ayudar a ganar masa muscular.
Así es, yo conozco a muchas personas que lo hacen y lo cierto es que no todas las personas tienen las mismas necesidades. En algunos casos estos productos pueden ser útiles, pero en otros tal vez no sean lo mejor. Vamos a ver qué es lo que nos dice el experto de hoy.
Es verdad, y por eso hoy nos acompañará el magíster en salud pública, Cristian Albán, que nos ayudará a diferenciar los mitos de la evidencia y entender cuándo un suplemento realmente puede ser beneficioso.
Así es. Así que, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, quédate con nosotros porque en esta entrevista vas a entender qué decisión tomar. Decisiones informadas en relación a tu alimentación y evitar gastos o expectativas innecesarias.
Para eso vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es magíster en salud pública y nutrición. Bienvenido, querido magíster Cristian Albán, en nuestra programación de Radio Nuevo Tiempo.
Muchas gracias, Joana. Un gusto de saludarles y poder estar nuevamente con ustedes.
Para nosotros realmente es un gusto tenerte aquí siempre, Cristian, en nuestros espacios. Y hoy vamos a abordar este tema que es tan relevante. Hoy muchas personas creen que para estar saludables, ganar músculo o incluso bajar de peso, es indispensable consumir proteína en polvo. Entonces, para comenzar, queremos saber cuál es tu opinión. ¿Cómo podemos saber si realmente necesitamos un suplemento o si nuestra alimentación ya cumple los requerimientos diarios?
Mira, no necesariamente un suplemento de proteína va a ser indispensable para cubrir las necesidades de proteína, ¿no? Como hoy a veces se difunde. La verdad es que una alimentación equilibrada sería suficiente, sería la respuesta corta. Ahora, claro, habrá casos donde es necesario suplementar, creo que de eso vamos a hablar durante el programa, pero la respuesta es no. O sea, no es que necesitemos un suplemento para poder, digamos, tener una dosis adecuada de proteína, ¿no?
Y ya sabiendo entonces esta respuesta, sabemos que existen muchas razones por las que las personas recurren, ¿no?, a estos productos, ¿no? Entran al gimnasio o capaz quieren un entrenamiento, recomendaciones que ahora podemos encontrar. Estamos en el mundo de la información, ¿no?, en las redes sociales, algún influencer. Y queremos, en medio de esas búsquedas rápidas, también resultados rápidos, ¿no? Y desde su experiencia, ¿en qué casos está realmente indicado la suplementación con proteína y cuándo no es necesaria?
Claro que sí. Mira, es muy importante, por ejemplo, para deportistas con entrenamientos intensos, con poco tiempo para preparar comidas quizá, personas mayores que presentan pérdida de masa muscular, puede ser otro grupo, o tal vez pacientes que están recuperándose después de una cirugía o de una enfermedad. Lo otro, personas con poco apetito, personas que no, por ejemplo, hay veces que por situaciones de salud la gente no quiere comer, ¿no? Entonces, pues sí, podríamos ayudar, ¿no es cierto?, con un suplemento de proteína o también con fuentes de otros nutrientes, ¿no?, que de los cuales tengan déficit. También podría ser en casos de vegetarianos, veganos, que no están supliendo bien, no se sienten seguros en cuanto a su aporte de proteínas porque han eliminado productos de origen animal de la dieta. Una de las fuentes, digamos, principales de proteína son las del reino animal, comúnmente, ¿no? Entonces hay personas que hacen una transición y dicen, no, yo quiero dejar los productos animales. Entonces posiblemente en esa transición deba consumir uno que otro suplemento mientras aprende a cubrir sus necesidades con la dieta, ¿no? Así que creo que estos grupos de personas podrían ser candidatos a utilizar un suplemento, Joan.
Ahora, ¿podrías tal vez explicarnos en qué consiste nuestros requerimientos de proteína? Sé que existen diferencias en lo que un hombre y una mujer deberían consumir. ¿Podrías explicarnos un poco esto para que nosotros vayamos entendiendo en qué consisten estos requerimientos que realmente tenemos en nuestro cuerpo?
Claro, una persona sana, sedentaria, más o menos necesita 0.8 gramos por kilo de peso. Es una norma que se usa en general. Entonces vamos a decir que la persona pesa 70 kilos, ¿no es cierto? Estamos hablando de unos 56 gramos. ¿Ya? Si la persona es sedentaria, ahora, una persona que es un deportista, que está entrenando, que su objetivo es aumentar la masa muscular, bueno, quizá podríamos ir alrededor del 1.2 gramos por kilo de peso, ¿ya? Lo cual significa que ya subimos a unos 70 gramos en el día, ¿no es cierto? Si pesamos 70 kilos, ¿ya? Entonces, va, como digo, en relación al peso, en relación a la actividad también, ¿no? Una persona muy, muy bajita, muy pequeñita, muy delgada, quizá no es el mismo requerimiento, ¿ya? De una persona que es más grande, y también depende, como digo, de la actividad. Tal vez también depende de la etapa de la vida. Mujeres en crecimiento necesitan un aporte, no al doble, ¿no? Porque a veces se dice que la embarazada tiene que consumir el doble, ¿no? No. No es el doble, pero sí por ahí entre un 20% más de proteína y de otros nutrientes también. Así que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La etapa de la vida. Los niños están en crecimiento. Ellos tienen un desgaste tremendo. Ellos están todo el tiempo replicando células. Así que es necesario que tengan una adecuada ingesta de proteínas. A ellos no se les toma por peso. Más bien hay una tabla de acuerdo a la edad, ¿no? Que podría consultarse, digamos, con su profesional, pero ellos no se les aplica la misma fórmula a los niños, como que 0.8 por kilo, sino que es una tabla, depende de la edad, ¿no? Así que tomar en cuenta eso, la actividad, la etapa de la vida, y pues vamos a saber. Pero en general 0.8 hasta 1.2. Mira, hay entrenadores que están ahora ya hablando de 2.5. Me parece a mí. Sí, o sea, estamos ya rayando, digamos, en especulaciones, ¿ya? Que podrían incluso hacer daño a nuestra salud, ¿no? Este tipo de consumos tan elevados de proteína, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado, ¿sí?
Y justo eso, ¿no? La otra parte, hay, como usted bien decía, ¿no? Hay personas que piensan que siempre mucho en cantidad es mejor. ¿Y qué consecuencias, ¿no? Tiene poder incluir de manera desmedida, sin prescripción inclusive, en nuestra alimentación?
Hay consecuencias, ¿no? El primero es el bolsillo, porque las proteínas cuestan, ¿no? Carísimo. Son caras. Así que ahí pues va a tener un impacto en la economía. Pero hay otras consecuencias. El tema de la recarga renal. Recordemos que una proteína se constituye de nitrógeno, los aminoácidos, etcétera, están constituidos de nitrógeno. Entonces, ellos van a tener que pasar por el riñón para poder eliminar. Todo esto se va a convertir en ácido úrico y esto va a tener que eliminarse, ¿no es cierto?, a través del el riñón. Entonces, una recarga de trabajo, ¿no es cierto?, al sistema renal. Entonces podría ser una consecuencia. Lo otro podría ser el desplazamiento de algunos alimentos porque saludables. Por ejemplo, la gente empieza a consumir proteína, se siente una sensación de llenura y ahora desplaza alimentos que son muy necesarios, cereales integrales, leguminosas, pues incluso frutas y verduras, ¿no? Porque, claro, reemplaza este tipo de batidos, este tipo de proteína con algún tipo de, por algún tipo de comida que realmente es variada, ¿no? Y yo creo que hay otro riesgo que es el de utilizar un solo tipo de alimento, una sola fuente de proteína para mucho tiempo. Y aquí no hay, digamos, un principio que se llama el principio de la variedad. Nosotros necesitamos que nuestra dieta sea variada. Cuando ya nos casamos con un suplemento, entonces todos los días mi suplemento, pero ojo, si es que lo estoy usando, que mi alimentación sea bastante variada, ya que no hagamos monótona la comida, porque Dios hizo una variedad de alimentos para que tengamos fuentes de proteína, distintas fuentes de proteína. Así que, bueno, ese sería tal vez un riesgo también, monotonizar, no sé si es esa palabra, las fuentes de proteína, sí.
Importante mencionarlo esto porque sabes que yo he conocido a muchas personas que dicen, mira, hoy no tengo tiempo, entonces voy a tomarme solo el batido de proteína en el almuerzo. Y a veces se vuelve más que algo inesperado o una emergencia, se vuelve un hábito, ¿no?
Orinando caro, como entendí.
Sí, sin duda. Sí, es una cosa que yo he visto con la gente que por general hacemos charlas y talleres y preguntamos qué es lo que está comiendo y están con un batido que es el mismo todas las mañanas, ¿no? Y ese es mi desayuno, ¿no? Y todo, y son cosas saludables, tiene avena, tiene proteína, tiene por ahí fruta o lo que sea, pero todos los días es el mismo, ¿ya? Entonces nos perdemos un montón de otras cosas. Así que sí, la idea es no desplazar otros alimentos. Sí.
Qué importante mencionar eso. Y ahora justamente nos encantaría resolver esta duda que nos estás planteando desde el inicio. ¿Qué podríamos hacer entonces ahora para poder suplementarnos? ¿Qué recomendaciones prácticas nos darías para cubrir adecuadamente las necesidades de proteína que tú mencionaste mediante la alimentación saludable? Y si fuera necesario, o sea, ¿cuándo elegir un suplemento, verdad?
Claro que sí. Mira, lo primero es que prioricemos las fuentes de proteína de la alimentación, no de un suplemento. Entonces, aquí siempre nosotros como que nos inclinamos a utilizar fuentes más vegetales de proteína por todo el beneficio que hay detrás, ¿no? No solo fuentes de animales, o por último haga una variedad, o sea, no piense que la única fuente van a ser los animales, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a utilizar fuentes vegetales, por ejemplo, la combinación de cereales integrales y leguminosas con frutos secos, ¿ya? Tenga en cuenta que esos tres grupos, cereales integrales, leguminosas y frutos secos, hacen un abanico de aminoácidos que son como los ladrillitos de las proteínas y esto va a ser realmente suficiente, ¿ya? O sea, considerar esa variedad. Y en leguminosas y en cereales y en frutos secos, darle variedad. Esa sería la primera recomendación práctica para obtener una buena calidad de proteína, porque voy variando, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la alimentación de origen animal, yo siempre pregunto, y casi todo su fuente de proteínas es o bien de huevo en el desayuno y pollo en el almuerzo. O sea, yo a veces pregunto y no salen de esa fuente de proteína. A pesar de que es una buena fuente de proteína, el huevo y el pollo, no digo que no, pero por lo general es bastante repetitivo. Mientras que en las fuentes vegetales tenemos un montón de variedades de esta tríada, ¿no? De leguminosas, frutos secos, cereales integrales, tenemos una variedad. Así que yo les, digamos, animo a consumir estas fuentes, ya de estas combinaciones, estos tres grupos. Y, ojo, las proteínas, a veces el juego no está en cuánto consumo, sino en cuánto asimilo, en cuánto metabolizo. Entonces, ¿qué ingrediente es necesario para poder metabolizar las proteínas? El complejo B, y esto es algo que a veces no nos dicen. Tenemos vitaminas como la vitamina B6, la vitamina B3, que están en los cereales integrales, están en esos alimentos enteros. Y estas vitaminas justamente nos ayudan a que esas proteínas terminen asimilándose, ¿ya? Así que es muy importante que no dejemos esto. Hay gente que ahora está con la dieta cetogénica, que consume mucha proteína animal y casi que nada de carbohidratos, ni peor cereales integrales. Esto no hace sentido, porque no tiene energía. Esto hace que el músculo agarre como fuente de energía los mismos músculos, ¿ya? Entonces, no tiene sentido dejar los carbohidratos y solo consumir proteína, porque voy a hacer justamente lo contrario de lo que yo quiero. Y por otro lado, no tiene el complejo B, que nos ayuda a metabolizar estas proteínas. Así que ponga la atención a eso, ¿no? Es mejor, por eso siempre digo, inclinarnos por las proteínas vegetales, donde o nos obligamos a consumir cereales integrales, nos obligamos a consumir frutos secos, leguminosas. Así que la primera recomendación. Y si va a elegir un suplemento, que sea un suplemento que no tenga muchos aditivos. Hay proteínas que tienen una cantidad de
Sí.
cosas impresionante, incluso tienen a veces azúcares. A pesar de que no dice la palabra, no dice
Cafeína, encontré mucho con cafeína.
Ah, también, sí, que para la energía, que para el entrenamiento. O sea, me parece que estamos, digamos, no, incorporando cosas que más bien están alterando. Nuestro funcionamiento normal, ¿no? Del sistema nervioso, etcétera. Y no, no es necesario. O sea, que sea una proteína lo más limpia en ingredientes posible, ¿no? O sea, proteína, por general le ponen maltodextrina, le ponen este tipo de rellenos. Ojalá sea con lo mínimo de esto, que no sea con azúcar, que ojalá, si es que va a suplementar. En mi criterio es mejor una proteína de fuente vegetal. Existen de arveja, existen de soya, existen de arroz con arveja, existen también ahora de hemp. Bueno, hay varias fuentes, pero mi recomendación es una fuente vegetal porque la diferencia es que la vegetal no tiene purinas, son unos elementos que recargan más el riñón. Las fuentes animales tienen muchas purinas, ¿ya? Así que, por ese lado, ¿no es cierto? Quizá esas dos recomendaciones. Sí, sí,
Y aquí entre nos, de hecho, a veces, muchas veces me he encontrado con proteínas de origen vegetal que son más baratas que las otras, que las de origen animal. Y eso es algo interesante también a considerar. Ahora, ¿sabes? Cristian, nos quedan pocos minutos, realmente nos quedan unos 2 minutitos para poder acabar con la entrevista de hoy, pero encantaría
Claro.
preguntarte que nos puedas tal vez dar recomendaciones en relación a lo que mencionabas, los tres grupos alimenticios que nosotros deberíamos priorizar en nuestra vida. ¿Qué alimentos podríamos encontrar en nuestro día a día? ¿Qué buscamos en el supermercado cuando lleguemos, ¿no? De los frutos secos, los cereales integrales y las oleaginosas mencionaste también, ¿no?
Claro que sí. Demos ejemplos así bien, bien prácticos. Entonces, por ejemplo, el garbanzo con ajonjolí, ¿no es cierto? Nos preparamos nuestro humus, ¿ya? Con sésamo también, le dicen en otro lugar. Entonces, fíjate, estoy mezclando un garbanzo con una oleaginosa, que es el ajonjolí, el sésamo, y esto lo pongo en mi pan integral, 100% integral. Entonces, yo tengo cereal integral, tengo leguminosa, tengo oleaginosa. Otras mezclas, tenemos, por ejemplo, el tofu, que es de la harina de la soya. Ahí tenemos una leguminosa y este lo puedo acompañar con una, vamos a decir, una quinoa, pues algo riquísimo, ¿no? Que es algo así como un salteado de verduras con quinoa y con tofu, ¿ya? Y por ahí, ¿no es cierto?, espolvoreada un poco de semillas, puede ser de linaza, una cosa así. Entonces tengo ya tres grupos, ¿ya?, que combinan muy bien. Avena con puede ser unas hamburguesas de esas que uno hace con avena y con lenteja, ¿no? Y uno le puede poner unos trocitos de, quizá de chía, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestras súper hamburguesas, ¿no? Lenteja, avena, chía, ¿no? Cosas así. Entonces estoy haciendo una variedad ahí de aminoácidos y también de nutrientes de otra índole que nos ayudan. Y además el beneficio de la fibra, ¿no? No olvide que en las fuentes vegetales tenemos fibra, en las fuentes animales no tenemos fibra. Y también nos quitamos el colesterol de encima, ¿no? Que representan las proteínas animales. Y bueno, hay un montón de mezclas, ¿no? Hay un montón. Cada país tiene igual su lista de alimentos en cuanto a leguminosas, digamos, cereales. Así que sí, cada país pues tiene una riqueza en eso, sí.
Queremos, por supuesto, agradecerle por su participación. Realmente estamos siendo bendecidos y también con mucho conocimiento antes de poder tomar decisiones. Queremos también decirle que puede despedirse de nuestra familia que estuvo a través de la sintonía.
Claro que sí, muchas gracias a todos nuestros amigos, que podamos hacer elecciones primeramente de alimentación saludable. Y bueno, si es que hay que suplementar a gente que está pasando por algún problema, pues que pueda encontrar una fuente de proteína que sea lo más sano. Y bueno, un abrazo para nuestros amigos y para ustedes también, Joana Sebas.
Un abrazo para ti también, querido Cristian. Nuevamente, muchísimas gracias por este momento tan especial. Y gracias a ti también, querido amigo, que nos acompañaste durante todos estos minutos en los que pudimos aprender sobre este tema nutricional tan importante. Y como mencionaba Cristian, lo importante, la base siempre se encuentra en una alimentación balanceada, saludable. Y por eso queremos entregarte una guía que te enseña a alimentarte de la mejor manera. Es nuestra guía La Máquina Humana, nuestra revista Esperanza Nuevo Tiempo, La Máquina Humana, una revista que puedes recibir en su formato físico o digital totalmente gratis, donde encuentras varias recomendaciones, entre ellas cómo alimentarte de la mejor manera, cómo armar tu plato. Escríbenos al +55 1298 15 129 y te enviaremos la revista totalmente gratis.
Claro que sí, así que con ese buen regalito queremos despedirnos. Gracias, Sebastián.
Muchas gracias a ti, Joana, y a ustedes, amigos. Hasta un próximo encuentro.
Querida familia, aquí termina Conversando con el Especialista.